migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anem a ser una miqueta més savis, com tots els dilluns, amb el nostre divulgador científic, l'autor de la saga de llibres, Ja està listo que todo lo sabe, entre d'altres coses, perquè l'home té blogs, té podcast, té més llibres, té fa tele, ve aquí a la ràdio, vull dir... En aquest cas, la definició divulgador científic està més justificada que mai. Alfred López, bienvenido.
Bien hallado, querido amigo Cruz.
Bueno, ¿qué te queda? Poner anuncios en las carreteras ya,
pues
porque...
Casi. Hacerme hombre anuncio, ir con estos carteles, ¿sabes? Aquellos en las películas.
Sí. Tú realmente sí que haces divulgación, porque sí. Estás en todos los medios posibles y pues sí. Eres todoterreno en este aspecto.
Sí, eso intento. Pues como te dije el otro día, explicaba que...
¿El podcast hay
que,
qué tal va?
Sí, hay que diversificar. El podcast... Muy bien, muy bien. Empezamos el viernes pasado con el primer episodio dedicado a los insultos, pero siempre explicado, siempre con un tono muy divertido y sin molestar a nadie. Y este próximo viernes tendremos el segundo episodio, que estará dedicado a San Valentín y el amor. Oh. El amor, curiosidades sobre el amor, curiosidades sobre todas aquellas etimologías y todas aquellas palabras... Todas las curiosidades sobre, bueno, ¿por qué nos enamoramos, etcétera?
Qué bonito, qué bonito. Sí. Qué bonic és l'amor, amics, qué bonic. Qué bonic y qué cruel alhora. Bueno, vamos a por unas cuantas curiosidades, si te parece, Alfred. ¿De dónde surge decir que algo ocurre cada dos por tres? Això passa cada dos por tres. Sí. Esto, ¿por qué se dice esto?
Mira, la expresión cada dos por tres es utilizada para hacer referencia a aquellas cosas que ocurren con frecuencia, muy a menudo o de forma habitual, ¿no? Sobre el origen de la locución existen diversas teorías, no pudiéndose encontrar una única explicación sobre su procedencia, y varias son las hipótesis que hay. Uh-huh. Ya sabes que siempre me gusta pues traer las diferentes fuentes, caminos que nos llevan. La más popular y que podemos encontrar en las publicaciones, sobre todo en la red, etcétera, es la que explica que la expresión cada dos por tres tiene su origen en las matemáticas, debido a que desde siempre ha sido habitual utilizar los números y las operaciones aritméticas, entre ellas las multiplicaciones, en diferentes situaciones del día a día, poniéndose como ejemplo el 2x3 como equivalencia a la asiduidad o frecuencia. Esta explicación, a pesar de ser ampliamente compartida, parece ser que no es la que tiene más posibilidades de ser la correcta. A veces lo más popular no es lo más
adecuado,
correcto,
lo es correcto,
¿no?
Sí.
Para eso. También nos encontramos quien señala que posiblemente provenga del hecho de la probabilidad estadística de que un hecho se repita o se produzca con mayor frecuencia. Pasar algo dos de cada tres veces, ¿no? Eso se utiliza mucho en estadística.
Sí, tiene mucho sentido esto. Sí, tiene mucho sentido.
Y una tercera vía de explicación, no demasiado difundida, pero con bastantes posibilidades de ser la correcta, es la que indica que el origen de la expresión podría provenir del mundo del baile, y más concretamente del cha-cha-cha, que es un ritmo cubano que surgió a mediados de la década de 1950 y que se hizo inmensamente popular entre la juventud de la época. A la hora de bailarlo, era habitual seguir el compás que marcaba repetidamente 2-3 cha-cha-cha, 1-2-3 cha-cha-cha. Así que coincidiendo con los años de mayor auge y popularidad de este baile latino, la locución cada 2x3 fue incorporada en la edición de 1961, el diccionario de la RAE, con la acepción de con frecuencia.
Ostras, del cha-cha-cha.
Podría ser. Aquí, es una hipótesis que hay.
Bueno, pero has dicho que es una de las que tiene mayor posibilidad, tal vez.
Mayor posibilidad, aunque es de las menos conocidas de esta explicación.
Pues eso es
un buen por la escuadra. Y ahí yo estaba hurgando bastante por eso. Esto es una de esas cosas que yo voy tirando del hilo y... Caramba, que sea una que esta expresión no aparezca en la RAE hasta 1961.
Y coincida
que es cuando... Solo hace apenas unos años que ha empezado el cha-cha-cha, y cuando muchos instructores, coreógrafos...
Un, dos, tres.
Venga, esto sí, hay que hacerlo con esa frecuencia del 2x3, 1-2-3.
Ese compás
dos por tres.
De baile. Caray.
No sé, ahí lo dejo.
Ahí está. Vamos a por más. I ara parlem d'uns certs termes. Atenció, sí, perquè veurem la relació, l'Alfred ens explicarà la relació entre uns quants termes, com per exemple, que han de tenen a veure entre si los términos sènior, monsenyor i senador.
Sí. Sí, sí, parece que no tiene nada que ver, pero bueno.
Hombre, puede ser un senador que haya sido monseñor y que sea senior.
Bueno, y ahí lo deja. Ahí lo deja. Mira, bueno, pues vamos a empezar con una que no al nombrar, que es señor. Señor o señora son los más actualizados en nuestro vocabulario para referirnos a infinidad de cosas, entre ellas a modo de tratamiento hacia una persona y otorgarle distinción a alguien, ¿no? Hacer referencia a quien manda, a quien gobierna o es propietario de algún lugar al que ya tiene cierta edad, incluso para referirnos a Dios o Jesucristo en masculino, es nuestro Señor, ¿no? Uh-huh. Y nuestra Señora, a la Virgen, ¿no? A la Virgen María, pues nos referimos a ella como nuestra Señora. Entre los muchísimos usos que tiene en el diccionario de la RAE, ¿no? Que se le da cerca de una veintena de acepciones. Centrándonos en este Señor, encontramos que hay mucha divergencia a todas esas palabras que tú has dicho como señor, monseñor y senador.
Sí.
Por su parte, señor se utiliza únicamente en la forma masculina y se hace con el fin de señalar a alguien de más edad o categoría superior, el senior, ¿no? Un equipo senior, o cuando hay un padre y un hijo, al padre se le llama senior y al hijo se le llama junior, etcétera, ¿no? Pues eso es una por un lado, senior. Senior viene de señor. También. Ojo, monseñor.
Señor, dame algo.
Sí. Señor. Monseñor es un título honorario que es concedido por el Papa de Roma a ciertos eclesiásticos de cierta relevancia. Al castellano llegó desde el italiano monsignore, o sea, mi señor, y este término, este vocablo, viajó hasta el francés, donde dicho término en la forma monseñor, que era utilizado para hacer referencia al príncipe heredero de la corona, o sea, al delfín de Francia, se llamaba monseñor, y por extensión a los miembros de la aristocracia y nobleza. Y por último, el de senador, que es un antiquísimo cargo público por el cual se nombraba a un hombre sabio y de mayor edad de la comunidad, en la ciudad o en un estado, que tenía como cometido el aconsejar a los miembros del gobierno, o sea, magistrados, emperadores, cónsules, y que hoy en día hace referencia al representante político en la Cámara Alta. Pues estos cuatro términos, o sea, señor, senior, monseñor y senador, utilizados para hacer referirse a cosas o personas de rango o estamentos, además muy diferentes entre sí, provienen de una misma raíz etimológica y que hacía referencia al miembro de mayor edad de un lugar. Y ya que estos vocablos provienen del latín senex, cuyo significado literal era viejo, anciano, mayor, y que con el paso del tiempo fue derivado en diferentes términos. Por ejemplo, señor y senior, en su origen se utilizaba para hacer referencia a lo mismo, y fue a partir de la aparición de la ñ cuando se diferenció su significado, ¿no? Y curiosamente, durante largo tiempo se utilizó para referirse al dueño de alguna cosa, quien tenía dominio y propiedad sobre la misma, la forma sor, que nada tenía que ver con una monja, de una comunidad religiosa, ¿no? Y que era la síncopa de seor, que en este caso era, a su vez, señor.
Caray, pero qué relación tiene todo esto, ¿no? Que liado todo, ¿no?
Sí, pues todo está comunicado con la misma raíz etimológica.
Pues para que veáis, ¿eh? Y para acabar, si em permeteu, una cosa que aquí sonaba, pero ahora que más o menos sé dónde estaba, ¿no? El origen del
Vademecum.
Empecemos por saber qué es Vademecum, para aquellos que igual me suena la palabra, pero no me sitúo.
Mira, el Vademecum, normalmente, que es un libro muy voluminoso, es en el que viene especificado todas las composiciones químicas, así como las propiedades e indicaciones de los medicamentos que se comercializan o elaboran, y además las enfermedades existentes, y es frecuentemente consultado por profesionales sanitarios, el médico, los farmacéuticos.
Una guía médica para profesionales.
Muchas veces algunos habremos ido al médico y habremos encontrado que tiene un libro ahí en la mesa o junto a la mesa que pone Vademecum ahí, y entonces que consulta. Hoy en día está todo ya por ordenador, ya no hace falta, ¿no? Pero los que somos más mayorcitos, peinamos canas, pues...
O directamente no peinamos, porque no hay ni canas ni no canas.
Pues sí que recuerdan, ¿no? Pues el origen etimológico del término Vademecum lo encontramos en la unión de los vocablos latinos vade, que quiere decir va, viene, ven, camina o anda, y mecum, que es conmigo. Y su significado literal era el que va o viene conmigo. Y es que hacía referencia a un pequeño cuaderno o librito que muchos profesionales de cualquier disciplina llevaban consigo. Se trataba de un cuadernillo que servía tanto para consultar datos específicos y relacionados con el oficio como para ir anotando todo lo concerniente al desempeño del mismo. Y también podemos encontrar que varios siglos atrás se denominaba como vademécum a algunos pequeños ejemplares que los feligreses llevaban consigo y en el que iban anotadas algunas oraciones. Mira
qué cambio,
para cuántas cosas ha servido el término vademécum. A partir de la Revolución Industrial, a mediados del siglo XVIII, ¿sí?, se le llamó de ese modo vademécum a los manuales con las instrucciones específicas en el manejo y funcionamiento de las primeras máquinas que llevaban consigo algunos trabajadores y operarios.
El libro de instrucciones de hoy en día, las instrucciones que nadie se lee de hoy en día...
El libro de instrucciones de la máquina que tenían, que se llamaba vademécum, llamado vademécum, y aún de ese modo, que lo recoge además la RAE en la edición actual, era el cartapacio que los niños llevaban con sus libros y papeles a la escuela también. O sea, mira si tiene recorrido.
Entonces, por ejemplo, a las instrucciones de cualquier aparato que nos compremos, ¿lo podemos llamar vademécum? ¿Sería correcto?
Se podría llamar vademécum. Hoy en día está ya
en desuso.
Pero si lo llevases contigo. Si tú fueses un operario que vas a arreglar máquinas a las casas y llevas un libro de instrucciones de cómo arreglar las máquinas...
¿Siempre conmigo? Ese es el vademécum.
Porque se llama... Vademécum quiere decir va conmigo, viene conmigo.
De acuerdo,
ese es el significado. Así, bueno, pues eso es un poco el origen. El cuaderno vademécum era portado por todo tipo de profesionales, pero con el tiempo acabó relacionándose casi exclusivamente con el libro de consulta médica y farmacéutica de medicamentos y enfermedades, habiéndose convertido en un libro voluminoso e incluso de varios volúmenes y, por tanto, perdiendo el sentido original del término, o sea, llevarlo encima, porque un vademécum, el de los farmacéuticos y los médicos, no lo llevan encima, está sobre una mesa, está en una estantería.
Ya. Bueno, pues ahí está. Ahora sí que som una miqueta més savis, més que mai, és pro ya això, això ya es pro. Alfred López, el listo bueno, que todo lo sabe, muchísimas gracias.
Nada, hasta la semana que viene.